dignidad y el poder, dijo Tijanóvskaya desde el exilio, reconociendo el coraje de los manifestantes de las últimas marchas. Y esta última protesta se produce después de que la Unión Europea aprobara sanciones contra Lukashenko por fraude electoral en las presidenciales del 9 de agosto, así como la represión posterior contra manifestantes pacíficos y opositores. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asistencia digital Danilo Fuentes Cortés, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Soy José Luis Ramos. Bueno, la primera nota de hoy acá en la tertulia: el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria le está exigiendo al régimen de La Habana que revoque el arresto domiciliario contra el opositor José Daniel Ferrer. Y atención, aconseja a Western Union a familiares de cubanos: por favor, aceleren los envíos a sus familiares en Cuba. Este es el consejo, y vamos a estar hablando precisamente por qué emite esta declaración esta compañía de envíos a Cuba. La presidenta de los religiosos católicos de Cuba, Nidiesca Almeida Miguel, Hijas de la Caridad, está pues en estos momentos denunciando la injusta dolarización y también toca otros puntos en una carta que ha hecho pública. Son las notas de hoy acá en la tertulia. Me acompaña desde La Habana Dimas Castellanos y desde España Michel Suárez.
las noticias como son. Tertulia.
Sí, señor. Dimas Castellano, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa.
Un saludo para ustedes, para el programa, para los oyentes del programa y un saludo especial para el colega Michel.
Precisamente, Michel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y efectivamente, un abrazo para Dimas Castellanos en La Habana, para todo el equipo del programa y para los oyentes de San Antonio Amaicí, allá donde puedan estarnos escuchando, porque hay gente que quizás todavía no tenga electricidad tras el paso de la tormenta.
Pero siempre hay oyentes por allá, por varias partes de Cuba. Y hablando de Cuba, voy a empezar con una breve nota. La tormenta tropical ETA, que atravesó el domingo por la noche los cayos de la Florida, con fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora y lluvias intensas que causaron estragos en Cuba y Centroamérica, continúa a su rumbo. Pero ETA tocó tierra por Cayo Matecumbe, esto es a 45 kilómetros al este-noreste de Cayo Maratón, acá en el sur de la Florida, y posteriormente se ha internado en el Golfo de México, donde los meteorólogos pronostican que ganará fuerza de huracán. En Cuba, bueno, en Cuba ETA desbordó ríos, provocó deslaves en las provincias de Ciego de Ávila y Santi Espíritus antes de salir al mar por el norte de la isla. Decenas de miles de personas fueron evacuadas antes de la llegada de la tormenta y también ha tenido sus efectos allá en La Habana. Dimas, cuéntanos cómo está la situación, cómo está La Habana.
Bueno, te puedo decir que en La Habana los vientos primero han sido muy suaves, mucho menos de lo que se esperaba. Yo vivo aquí en una zona donde hay un patio grande y cuando los vientos ya pasan de 30 kilómetros se sienten los árboles cómo se mueven. Eso no está ocurriendo aquí. Lo que sí ha estado es lloviendo de forma intermitente, escampa, llueve otro poquito, pero poca lluvia también. No ha habido esos aguaceros grandes, sino más bien una lluvia suave pero continuada. Los grandes aguaceros, eso han sido para el centro del país. Y no te puedo decir si ha habido grandes penetraciones por el mar, pero por la fuerza que yo le veo al aire, tampoco lo creo que se hayan producido grandes penetraciones ahí en la zona del malecón. Sobre eso es todo lo que te puedo decir.
No, con un agradecimiento muy bueno, porque verdaderamente, como tú decías, las afectaciones mayores están sobre Ciego de Ávila y Santi Espíritu. Bueno, vamos a pasar a otra de las notas de hoy acá en la tertulia. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria exigió al régimen cubano dejar inmediatamente sin efecto la orden de arresto domiciliario contra el líder opositor José Daniel Ferrer y restaurar su libertad plena. Además, la entidad de la ONU dictaminó que su privación de libertad fue arbitraria, violó los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras un año de arbitraje, la ONU dictamina que Cuba ha cometido crímenes de lesa humanidad perpetrados contra José Daniel Ferrer. Además, lo hace porque indica que es una práctica sistemática en Cuba contra la población civil. Al menos así afirmó Javier Larrondo, el presidente de Cuban Prisoner Defenders, el grupo que presentó la denuncia. Y según el activista, pues los criterios cuestionados por la ONU se corresponden con la definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma. Hay mucho más y vamos contigo, Michel, porque tuviste oportunidad de hablar con Larrondo.
Así es, ha sido un auténtico mazazo, ¿no?, el que ha recibido el gobierno cubano hoy del Comité del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas con este informe que recoge todas las alegaciones de la organización que presentó el caso a propósito hace ya un año, porque esto se refiere al momento en el que el Estado cubano fabrica un caso de supuesto delito común a José Daniel Ferrer, lo encarcela, permanece entre rejas, luego lo manda a casa bajo arresto domiciliario, y todas estas cosas pasan con ya el tema presentado ante ese comité de Naciones Unidas, y ahora ha dado a conocer su dictamen con duras palabras, con duros términos hacia la actuación del régimen de La Habana, dando a conocer que la detención fue arbitraria, que la prisión domiciliaria también, y que debía ponerse inmediatamente a José Daniel Ferrer en libertad, ¿no? Y además de indemnizársele y de reconocerse los perjuicios causados y el modo en el que ha actuado el gobierno cubano. Probablemente lo más importante de ese dictamen de Naciones Unidas sea que cada vez que se refiere a detención arbitraria, a paralización de los derechos de opinión, reunión, asociación, libertad de expresión del afectado, a continuación dice que esto se produce masivamente en Cuba, es decir, viene a decir que este es un caso, pero que además ya por los anteriores casos que le ha tocado tratar este comité, Cuba es un estado represor y que asiduamente se ve involucrado en asuntos de este tipo. Desde luego, al gobierno cubano no es que le interese demasiado lo que opine Naciones Unidas cuando se trata de críticas hacia su gestión. De hecho, en el propio documento, la ONU le lanza una crítica velada, incluso también porque se retrasara, ¿no? Presentó las alegaciones el gobierno cubano fuera de plazo, no en los términos en que correspondería al gobierno cubano responder en este sentido. Así que, por otra parte, dudo que José Daniel Ferrer vaya a salir completamente en libertad hasta que no cumpla la condena. Está en su casa, pero yo siempre insisto de que no está libre, que es una cosa completamente distinta. Pero, desde luego, como dice el señor Larrondo, aunque Naciones Unidas no dice en el documento, y esto quiero aclararlo, no dice que se traten de crímenes de lesa humanidad, esos términos no aparecen en ningún lugar del documento, los problemas que plantea se corresponden con lo que el Estatuto de Roma califica como crímenes de lesa humanidad. Entonces, se puede hacer una analogía sin afirmar que Naciones Unidas ha catalogado de crímenes de lesa humanidad las cosas que le ocurrieron a José Daniel Ferrer y que le ocurren a decenas de miles de personas en Cuba.
Por supuesto, Michel, también es muy importante destacar, como tú escribes, ¿no?, el grupo de trabajo sobre la defensa arbitraria le está pidiendo a La Habana que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Ferrer sin dilación y le exige conceder al opositor el derecho efectivo a una indemnización. Aquí hay que abrir signos de comillas, ¿no? Finalmente dijo haber remitido el caso a otras entidades de Naciones Unidas. Y yo creo, como decía Michel Dimas, es un mazazo y sobre todo un dictamen sin precedente, porque llega en un momento de un poco más o mucho, mucho más por parte del gobierno represivo hacia la sociedad civil cubana, ¿no?
Sí, lo primero es lo que decía Michel, que el caso de José Daniel es sencillamente un caso particular. Eso es lo que ha estado ocurriendo aquí durante decenas de años con los opositores, con todo el que ha pensado igual. No solamente la prisión domiciliaria, sino la cantidad de personas, como fue el mismo caso mío, que fueron expulsados de la educación superior sencillamente por tener criterios diferentes. Eso es lo primero. Lo segundo es que si esas cosas ocurrían antes, hoy el escenario va cambiando. No ha cambiado todo lo que hace falta que cambie, pero evidentemente el hecho de que instituciones de este tipo ya se manifiesten de esta forma tan clara y tan contundente demuestra que por lo menos hay un cambio en una dirección. Y no creo que eso vaya a retroceder, sino que eso va a ir aumentando, a menos que el gobierno cubano tome carta y empiece a disminuir o a eliminar ese tipo de conducta. Y lo tercero, que Michel decía que al final al gobierno cubano no le interesa, no le importa mucho lo que digan estos organismos. Y ahí yo difiero un poco, porque yo creo que eso no le interesó un tiempo cuando eso no tenía ningún efecto, cuando nadie salía al paso, cuando ninguna organización de estas condenaba. Pero en este momento y en la situación en que está Cuba, sí es un golpe, sí le interesa. Y yo creo que se van a tener que ver obligados de una forma u otra a tomar medidas en el asunto y empezar a aliviar la situación y responder a este reclamo de las Naciones Unidas sobre José Daniel.
Michel, ¿quieres agregar algo?
No, solo decir que este es el comienzo, ¿no?, de un largo camino para otras disposiciones o casos añadidos que ha presentado Cuban Prisoners Defenders ante estos comités de Naciones Unidas. Así que otra vez veremos dictámenes de este tipo y al gobierno cubano reaccionando tarde o de la manera que mejor considere.
Bueno, invitamos a nuestros clientes a acelerar los envíos a sus familiares en Cuba. Así aconsejó Haile Felain, gerente general de Western Union Digital, al asegurar que las más de 400 oficinas con que cuenta la empresa en la isla se encuentran operando actualmente. Es importante que sus seres queridos cobren los fondos enviados lo antes posible. Los envíos de dinero realizados a través de la app de Western Union o desde nuestras oficinas en Estados Unidos pueden ser cobrados en minutos en Cuba, indicó Felay en un comunicado publicado en el sitio web de la compañía. Aseguró asimismo que su empresa está explorando todas las alternativas posibles para continuar ayudándola a enviar su cariño y apoyo a las personas en Cuba, y además indicó que las remesas que reciben los cubanos a menudo sirven para el pago de alimentos, alquiler, otros gastos o para apoyar a microempresas. Tomamos muy en serio nuestro papel en este proceso. El empresario recordó que recientemente el gobierno de los Estados Unidos realizó cambios a la normativa para el envío de remesas a Cuba. Voy contigo, Dimas, yo creo que esto es importante y sobre todo porque se acerca la fecha para terminar el envío, al menos como se ha informado, ¿no?
Sí, yo creo que el efecto de eso primero va a ser que todos los familiares que están en el exterior, que están dispuestos, o sea, mantienen la línea esa de seguir ayudando a los familiares que están aquí al interior, ante la incertidumbre de lo que va a ocurrir en los próximos meses, por lo menos hasta finales de enero, pues van a aumentar el envío de la remesa. Para el momento en que se cierre, que pienso que va a ser provisionalmente, pues tengan algo del lado acá.
Pero perdóname, Dimas, la nueva norma lo que ha otorgado es un periodo de 30 días a partir del 27 de octubre pasado para la implementación de las nuevas restricciones. Es decir, que tan pronto como a final de este mes, yo creo que, no sé, se pondrá en efecto la medida. Continúa.
Sí, no. Entiendo eso. Lo que te quería decir es que en el periodo que va, del momento en que se suspendan ya, que es el 27 de noviembre, viene diciembre y viene enero. O sea, va a haber par de meses donde eso, a menos que Cuba responda a la exigencia del gobierno norteamericano de que busquen otra vía para resolver el problema, pues va a haber una interrupción. Y eso, los familiares que mantienen la línea esa de ayudar a los familiares de aquí, pues van a aumentar en estos días el envío de dinero hacia Cuba. Eso no hay duda. A mí de esto lo que más me preocupa siempre es lo que está detrás. O sea, mi pregunta es el por qué, para ir a la causa del problema, ¿por qué los cubanos tienen que depender de la remesa de Estados Unidos? Yo no me meto en el problema este de si deben de enviar o no deben de enviar, porque es un problema familiar, muy humanitario, y beneficia al familiar, pero claro, beneficia y ayuda a sostener el gobierno. La razón es por qué hay que enviar remesa a Cuba, cuando antes del 59 los cubanos no vivíamos de remesa, y entonces ahí vamos a parar otra vez a los problemas estructurales del sistema de Cuba, que es el que provoca todas estas anomalías.
Ahí está la pregunta, Michelle, que hace Dimas. ¿Por qué los cubanos, pues nada, deben depender de las remesas?
Bueno, es una pregunta que da para un programa entero y para casi hablar todos los días, ¿no?, de los porqués. Ahora bien, Biden es el presidente electo de Estados Unidos, con lo cual todo el mundo presupone que cuando tome posesión el 20 de enero va a volver a la política anterior en relación con el tema de las remesas. Ojalá y fuese así, porque yo soy un defensor de las decisiones de cada persona, de lo que tiene que hacer con su dinero y a quién se lo envía, ¿no? De la libertad absoluta en este sentido, y no hay que andar poniendo trabas ni buscando entidades que participen fuera del gobierno cubano para tramitar esas remesas, porque sencillamente no existen. Ojalá y existiera una entidad independiente en Cuba mediante la cual se pudieran tramitar las remesas, para que no sean los militares quienes tengan a su cargo esta cuestión. Ojalá, pero todos los que somos cubanos sabemos perfectamente que se llame Finsimex, Gaesa o Juan Pérez S.A., todo pertenece al gobierno, y al final el dinero, si va para la represión, pues cualquiera que lo tramite lo dedicará a la represión, la parte que va a la represión, aparte de la que va a las familias. Y esto me recuerda, esta petición que hace Western Union, me recuerda a lo que me contaban familiares míos de cuando empezó la libreta de racionamiento, la libreta, como se dice en Cuba, y la gente empezó a comprar sacos de arroz, ¿no?, para prepararse para lo que venía. Pero en realidad esto tiene las patas muy cortas, porque el arroz se termina y las remesas que se envíen ahora, si la nueva administración no cambia el decreto antes de que se terminen las remesas, de todas formas el dinero se va a acabar. Entonces, no, yo no le veo ningún sentido a esta carrera por enviar más dinero ahora para evitar o para sortear esas sanciones. Le veo más sentido a que se imponga el sentido común, valga la redundancia, que se imponga el sentido común y se deje fuera a las remesas del debate político.
Hay que destacar también que, si bien este proceso de llegar a la Casa Blanca, ¿no?, de confirmarse ya de que el ex vicepresidente demócrata Joe Biden pues asumirá las riendas de Estados Unidos, podrá implementar todo esto por órdenes ejecutivas, pero esto tiene un proceso, ojo con eso. No, claro, es de inmediato que el presidente asume y comience a
podría llegar el verano y todavía estar con la orden de Trump.
Claro, pero también, Michelle y Dimas y oyentes, algo importante. Joe Biden era el vicepresidente de la administración Obama cuando precisamente se restablecieron las relaciones con La Habana. Así que vamos a ver qué sucede, ¿no?
Las noticias como son.
La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas se apunta a la lista de las voces de la Iglesia Católica que han criticado últimamente la situación penosa que se vive en la isla. En una carta que circuló en los últimos días, su presidenta y superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sor Nidiesca Almeida Miguel, expresa su preocupación por las muertes cotidianas a las que estamos asistiendo. Por ello, pide reflexionar sobre varios puntos. El primero, la creciente dolarización. Dice, y lo voy a citar, no es justo lo que está pasando con el supuesto cambio de moneda que se ha convertido en una sombra casi permanente y amenazadora, dice en su misiva. En segundo lugar, reclama que el pueblo tenga acceso real a los alimentos. Si el abastecimiento fuera real, ¿nuestro pueblo tendría que hacer colas interminables? ¿O las hacen porque les gusta? Claro que no. De esto, Nidiesca Almeida responsabiliza al gobierno. Y la voy a citar nuevamente. Escribió, me duele escuchar cuando dicen, hay mucha gente en la calle y esto es cuestión de responsabilidad. Sí, pero ¿de quién? De todos. Sobre todo, de aquellos que tienen en sus manos el compromiso y la obligación de custodiar, procurar lo necesario y defender a su pueblo. Y también pues está reclamando un derecho vital para todos, después de ejercer el derecho en el proceso de reforma constitucional, participar más en el amplio proceso legislativo que se está realizando en el país. En otras palabras, se suma ella, se agrupa a las monjas y sacerdotes consagrados a la Iglesia Católica, a varios sacerdotes de la isla y la diáspora también, que en las últimas semanas han alzado sus voces para reclamar al gobierno por la falta de libertades y alimentos que padece el país. Michelle, vamos contigo primero.
Sí, bueno, sería exagerado de mi parte decir que hay una revolución en el bajo clero cubano. Alguna tentación he escuchado en este sentido, ¿no? La revolución de los curas y las monjas.
Pero no es así.
Yo creo que no es así. Lo que sí podemos decir es que comienzan a levantarse voces en ese bajo clero, compuesto por los sacerdotes, las monjas, los monjes, las órdenes religiosas, porque la situación del país es insostenible y esta gente, los obispos también están viviendo la propia situación insostenible del país, no son ajenos a ellos, sufren esta misma situación, pero sin duda son las monjas, son los sacerdotes de barrio, de las parroquias, los que están más cerca del sufrimiento de la gente, los que muchas veces reparten los medicamentos que les llegan o los que reciben las quejas de las personas que van buscando incluso una duralgina que no existe ni siquiera en el país o un antibiótico, y son los que están en contacto directo con la población y conocen de primera mano lo que está sucediendo. Y obviamente estamos en un momento muy difícil de la economía nacional. Hay cierta, volviendo un poco al tema anterior, hay cierta ahora mismo expectativa sobre un posible cambio de gobierno en Estados Unidos con el presidente electo, pero una vez más estamos en lo de fuera, ¿no? En lo que hagan otros para que nosotros mejoremos. Y yo entiendo un poco esa actitud del cubano de pensar de que le va a ir mejor con Biden que con Trump, pero en realidad al cubano le va a ir mejor si Díaz-Canel, Raúl Castro y toda esa élite en el poder decide hacer las reformas que corresponden en este momento sin tener en cuenta quién esté ostentando la presidencia de Estados Unidos. Pero hay que darle seguimiento a este movimiento dentro de la Iglesia Católica porque es interesante y podría incluso obligar a que en algún momento hablen los obispos.
Yo pienso que en cualquier momento va a suceder y sin duda, Dimas, cierro contigo casi la tertulia. pues son voces, ¿no? Hay cuestionamientos, son reclamos que ya se están escuchando, no solo dentro de los templos, donde cada vez más pues nos llegan las noticias de las personas un poco pues desanimadas por lo que está pasando el país. Ahora, pues más allá, ¿no? Se hace en público. Voy contigo nuevamente y cerramos la tertulia.
Sí, no, lo que está ocurriendo es parte de un proceso general en la sociedad cubana. La iglesia es una de sus manifestaciones, como lo son la gente en la calle que antes no se enfrentaba a la policía o que salían a protestar frente a los funcionarios del gobierno. O sea, hay una toma de conciencia, no a la velocidad que uno quisiera, pero sin duda que hay un proceso que están dando y se está reflejando, o la iglesia lo está reflejando también. Ya son varias las figuras que han planteado esto y estoy convencido de que los obispos en cualquier momento se van a manifestar. Sencillamente el empeoramiento no hay quien lo detenga a menos que el gobierno tome las medidas, que todo el mundo sabe cuáles son las que tiene que tomar y hasta ahora se ha negado a hacerlo. La mejor prueba del empeoramiento es que hace una semana yo estaba viendo aquí la mesa redonda donde hablaba el ministro de Economía y el de la Agricultura. Y decían, uno de los dos, no recuerdo cuál dijo cada cosa, pero uno de los dos dijo, ya no tenemos o no podemos vender o no estamos vendiendo en este momento arroz por la libre. Entonces, ¿qué ocurre? Dice él, que la gente va a suplir eso con vianda, pero tampoco tenemos vianda. O sea, él lo reconoce. Y el otro dijo, La Habana requiere de no sé qué cantidad de toneladas de vianda para cumplir las 30 libras, eso que ellos quieren dar al mes. Y solamente llegamos todavía a 15, o sea, a la mitad, a los 60 años. Ya eso es suficiente para entender el fracaso y el empeoramiento que se avecina. Por lo tanto, las manifestaciones del pueblo por un lado y de instituciones como la iglesia por otro.
Yo creo que sí, que en cualquier momento la conferencia de obispos pues también se une a estas decisiones verbales, personales, de monjas en este caso y sacerdotes ya de dentro y fuera del país. Como se dice, se hace justo y necesario, el pronunciamiento. Michel Suárez, en España, muchísimas gracias. Dimas Castellano, en La Habana. Regreso después de la pausa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Soy José Luis Ramos, acá en las noticias como son. Bueno, el régimen cubano sigue limitando la forma de vivir de la población. Hoy analizamos la situación social, económica y política de la isla y para ello hemos invitado a Manuel Cuesta Morúa, opositor cubano, reside en La Habana y lo saludamos. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
Acá, bien. A pesar de los límites entre la COVID y el hambre. Pero ahí va.
Sin duda, estás en La Habana y eso precisamente es lo que acontece en toda la isla. Vamos a hablar contigo de la situación económica, social, política de Cuba. Partiendo precisamente de lo que me acabas de decir, ¿cómo queda la isla después de la COVID? ¿Qué lecciones deja la pandemia, Morúa?
Mira, la pandemia deja varias lecciones. Primero, la lección de que no se puede improvisar. La construcción de un país, de una nación, de una economía, de una sociedad, no es tarea de guapos, es tarea de valientes. Y esta lección, esta situación ha dejado esa lección primera. O sea, ahí ha habido una improvisación sistemática durante 61 años que no ha permitido acumular nutrientes para la sociedad. Vamos a buscar la metáfora de un cuerpo, un organismo. Parte de la alimentación justamente lo que busca es crear reservas para momentos de crisis. Bueno, justamente lo que no tenemos en Cuba es reserva. Y esa es la primera lección, no se puede improvisar. La segunda lección es que una nación no puede vivir subsidiada. Un modelo político no es subsidiado durante tanto tiempo. hemos vivido de subsidios en subsidios, como Estado y como nación. Por cierto, es curioso, el gobierno critique o descalifique a que obtiene recursos de sociedad civil en el exterior durante 61 años. Una persona puede vivir subsidiada por su familia. Un país no puede vivir subsidiado. Un modelo no puede vivir subsidiado durante 61 años. Hemos pasado por eso. Por lo tanto, la segunda lección justamente es la de construir un país y una sociedad desde dentro de sus propias capacidades. Y eso es lo que debemos enfocar hacia el futuro. La tercera lección, el modo de ver, es que la construcción de país y de sociedad depende mucho de pensar en las capacidades que tiene tu país. Tú no puedes pensar en una utopía para tratar de imponerla, sino partir de las capacidades que tiene esa nación. Y las capacidades de Cuba son excepcionales, por lo menos para comer. La sociedad, las capacidades de Cuba son excepcionales también para montar o articular una sociedad de servicios. Y eso supone y significa permitir todos los recursos, tanto humanos como intelectuales, de la nación cubana se pongan en juego o se pongan en función de construir ese país. Eso sí no ha sucedido. Eso es una, digamos, una tercera lección. Hay una cuarta. Las naciones modernas no se construyen con ejército. Los militares pueden ser una necesidad de seguridad nacional para un país, siempre que tenga conflicto o para disuadir a otros países, pero los militares no construyen naciones. Las sociedades modernas se construyen por la combinación de todos los recursos que están presentes en la sociedad civil y requieren una mentalidad civil para construir un país. Eso explica por qué ahora hay un país en crisis que está construyendo hoteles. Es una total fractura y una total esquizofrenia. De manera que la cuarta lección es que hay que convocar a todas las capacidades civiles de la sociedad para construir la nación.
Escuchándote. Hay una quinta lección, adelante.
Sí, y hay una quinta lección. Los modelos para construir un país dependen de su cultura. Las cosas suceden primero en la cultura para después suceder en la... ¿Qué significa eso? No estoy hablando solo de estética, de arte, o no estoy hablando solo de cine, o de la expresión sublime de la poesía. Estoy hablando de los modos de comportamientos y los hábitos mentales, la manera en que una nación va creciendo a partir de su diversidad. Y Cuba requiere, para construirse ese modelo de país, ese modelo de sociedad y esa economía, requiere democracia, porque es lo que demanda su cultura. Hay mucha diversidad, hay mucha diferencia, hay que ponerla toda junta y combinada creativamente para trabajar, y eso requiere un tejido democrático en el país. Yo creo que estas son cinco lecciones que nos deja la pandemia, porque ahora mismo hay una especie de estado atrofiado que es al mismo tiempo un estado fallido para construir y suministrar y darle a la sociedad cubana lo que la sociedad cubana está demandando. Ahora mismo no están en capacidad ni siquiera de dar un poco de frijoles. Requerimos arroz vietnamita para alimentar mínimamente a la familia cubana. Así no se construye un país.
Estamos hablando de la realidad de Cuba, ¿no? Pero sin duda la pandemia pues tiene implicaciones económicas para todos los países del mundo. Son muchos más los efectos negativos. Y te preguntaría, ¿ves tú una nueva realidad después de todo esto?
Hay una nueva realidad, una desolación económica que atraviesa toda la isla. Cada vez que conversas con cualquier persona en cualquier provincia, el mensaje es el mismo. Los estantes están vacíos. Hay lugares incluso que están regresando al cazabe. Y digo regresando, algo distinto a incorporarlo, porque uno puede incorporar a su propia dieta sus comidas tradicionales y no pasa absolutamente nada. Pero regresar al cazabe significa perder casi todos los recursos económicos que pueda tener y todas las reservas económicas que pueda tener un país. Por lo tanto, en eso estamos, ese nuevo paisaje de desolación económica y, por supuesto, también de malestares profundos de la sociedad cubana que se han expresado durante todos estos meses de pandemia.
Y además, Manuel, con un sistema que sigue limitando la forma de vivir de los cubanos, en realidad.
Sí, de hecho ha creado rectifico, una distracción. Lo curioso es que si han visto, o los que han visto, casi todos por lo menos están enterados, estos juicios ejemplarizantes en la televisión, curioso que estos juicios tengan que ver con la capacidad productiva del país, con la capacidad imaginativa de la gente. Hay muchos que se enteraron de que, por ejemplo, en una zona cerca de San Miguel de Padrón, había un señor que tenía una industria propiamente para producir pintura que superaba en productividad, capacidad, diversidad a la propia industria del Estado. Increíble. Lo mismo con la cebolla, lo mismo con el ajo, lo mismo con el arroz. Juicios ejemplarizantes que demuestran la otra cara de la capacidad productiva de los cubanos. Muchos decían, contrario a lo que se hace en el mundo, por ejemplo, con los hackers, que son contratados por las empresas para que su inteligencia la pongan en función del mayor desarrollo de sus empresas, aquí no se estimula a esta gente que tiene una capacidad de imaginación para producir donde el Estado está realmente ausente. Y a eso me refiero con Estado fallido. Es un Estado ausente para el suministro y la creación de bienestar estable, sostenible para los cubanos. Es muy presente para reprimirlo, y eso da la impresión de que es un Estado fuerte, pero no lo es. Es fuerte por la violencia, no es fuerte para lo que un Estado también se establece, que es suministrar y dar a la sociedad sus capacidades para producir su propio bienestar o para alimentar a aquellos que no pueden producirlo. Yo creo que ahí, en esa situación, nos estamos encontrando justamente ahora.
Y además, esta crisis, y tú estás viviendo en Cuba, ¿no? Sigue presente la situación, el modelo, en realidad, la transformación del modelo económico, a pesar de las medidas positivas que ha venido adoptando el Estado. Esto está presente, esto está todavía ahí, y ahora se viene a acentuar, pienso yo, mucho más con esta crisis. ¿Cómo superar esto, Manuel?
Mira, yo creo que hace falta una reforma realmente integral. Esto demuestra que retazos de reforma no ayudan a fortalecer y a disparar el crecimiento de la economía. El gobierno está claro y es consciente de que el camino es el de la apertura económica, lo sabe. No es un gobierno genio en términos de producir y pensamiento económico, pero sí es muy hábil en darse cuenta de lo que hay que hacer. Lo sabe, pero lo hace a medias y solo para alimentar una visión totalmente corporativa del Estado, es decir, favorecer única y exclusivamente a los círculos más apegados y más leales a la estructura de poder y no a la sociedad. Lo que hace falta es justamente hacer una reforma económica integral. Hoy por hoy, el subdesarrollo es prácticamente una elección. Todos los países que hacen las reformas económicas debidas y apropiadas crecen, definitivamente, ligadas, por supuesto, a reformas en el campo de la finanza, en el campo fiscal, que tiene que complementar todo este proceso, desde luego. Pero todos los que hacen reformas económicas crecen. No es posible no crecer si no hacen las reformas apropiadas. No es como en el pasado, que se estaban experimentando distintas fórmulas de cambio, modelos de creación de riqueza, y ahí el experimento entre ingenuo y deliberado podía hacerte perder recursos y posibilidades. Ya esa claridad es una claridad global. Haga usted reforma, genere economía abierta y de mercado, después controle sus efectos sociales y usted va a crecer. Eso es lo que necesita el país, y no perder más tiempo en experimentos que no van a llevar a ningún lugar.
Estamos conversando hoy en las noticias como son con Manuel Cuesta Moruga, opositor cubano desde La Habana, y te escuchaba hablar de que el Estado no procede a esa representación integral, no necesaria, y pienso que un indicativo, Moruga, de todo esto es la situación y cuán profunda es aún la crisis, porque las autoridades han comenzado a apelar a los cubanos residentes en el extranjero para que inviertan en la isla. Ahí hay un mensaje claro de la situación que hay en el país, ¿verdad?
Claro, pero ahí es un mensaje definitivamente claro, es tan claro como el agua, como el agua que, por supuesto, no está contaminada. Y al mismo tiempo revela una, digamos, mentalidad de emergencia, no una mentalidad estructural, que por otro lado es cínica también, porque no puedes, no deberías apelar tan abiertamente a los que expulsaste de la nación de una manera o de otra, porque se puede haber salido de Cuba por razones económicas, pero supone una expulsión del país, una expulsión natural, no dejar que dentro la gente desarrolle sus propios proyectos de vida, y por eso la gente busca otras opciones, o por razones políticas. Y en ese sentido, apelar a ese sector refleja una mentalidad de emergencia, pero al mismo tiempo una salida de emergencia. No se piensa estructuralmente, hay que abrir la economía hacia adentro. Hay cubanos aquí que tienen los recursos y podrían invertir, no necesariamente apelar a los cubanos que están en el exterior. Pero si vas a apelar a ellos, que es su derecho también, pues generar todas las garantías posibles para que esta inversión pues genere productividad.
Yo creo que ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Qué garantías tiene el que decida hacerlo, no?
No tiene casi ninguna garantía, definitivamente. Porque por otro lado, los mensajes pueden ser de confiscación de lo que tú crees y el bienestar que tú crees. Y con esa inseguridad jurídica, mire, no hay nadie que se estimule a invertir. En segundo lugar, mi propiedad me la está reconociendo, porque la propiedad no es solo física, es también la de la inversión. Tú no me puedes expropiar mi dinero. En tercer lugar, hay transparencia en el uso de esos recursos. Yo te pongo esas inversiones allí y van a ser invertidas justamente en lo que prometes que va a ser invertida o dices que va a ser invertido. Todas esas cosas generan mucha incertidumbre. Eso no estimula una inversión seria y sólida de gente que estaría de alguna manera dispuesto a arriesgarse, ¿no? El capital se arriesga. Y hay gente que quiere también, de alguna manera, estar presente para el futuro del país. Pero sin garantías jurídicas, sin garantías políticas, que también deben ser, no creo que mucha gente vaya a apoyar o a apostar a eso.
Hay personas que dicen que la crisis económica y también política, ¿no?, en Venezuela es un factor, un aspecto, en este caso, muy negativo en la política del país. Pero también hay que agregarle algo más, que Cuba ya viene arrastrando un periodo, un tiempo de decrecimiento en los últimos 25 años. Y tú lo estás viviendo en la isla, al igual que el resto de los cubanos, ¿verdad?
Definitivamente. El decrecimiento está con datos. Es evidente que el gobierno trata de impulsar, y todos los años queda la promesa de que la economía va a crecer un 1%, 1,2%, pero en realidad hay un decrecimiento constante. La CEPAL dieron los datos diciendo que la economía cubana puede crecer menos 3,25%, y eso es muchísimo en términos económicos. Puede parecer poco en términos porcentuales, pero es muchísimo en términos económicos. Ese decrecimiento responde a las, digamos, carencias propiamente del modelo. Ya el modelo no da más. El modelo autocentrado, centrado en el Estado, con unos controles excesivos por parte de una burocracia improductiva, con una concepción militar del desarrollo que segrega la economía. Los militares construyen para sí mismos, no construyen para la sociedad cubana, y al mismo tiempo un modelo que depende mucho de la renta, es decir, de lo que yo te saco a ti, no de lo que yo produzco o de lo que yo permito producir. Depende mucho de quitarle más al campesino, quitarle más a quien tiene un restaurante o ofrece determinados servicios, de castigar el crecimiento y la productividad para alimentar la cantidad de grasa que tiene el Estado cubano. Un Estado demasiado grasiento para moverse con agilidad en relación con las necesidades del país. Con ese modelo y con ese esquema, está claro que la economía no va a crecer. Tiene algunos repuntes comparados consigo mismo en periodos muy cortos, por ejemplo, por la entrada del turismo, pero en definitiva eso no se revierte en la sociedad cubana, como vemos, no solo en La Habana, que es la capital. Yo diría siempre que hay que moverse a las otras provincias y ver en realidad cómo está funcionando
el modelo económico y ahí tendríamos una lección muy clara y una visión muy clara de qué está pasando.
Claro, del interior del país las noticias que llegan no son muy buenas, sin duda, ¿eh? Ya había desabastecimiento, por ejemplo, en casi todas las principales ciudades de Cuba, y esto se viene a acentuar mucho más con la pandemia. Hablando nuevamente de La Habana, ¿cómo está La Habana?
La Habana está muy bulliciosa. Digamos que no hubo aquí políticas realmente de confinamiento, porque la gente necesitó salir a buscar los alimentos todos los días, necesita. Y eso crea un bullicio y concentra La Habana en una zona de malestar. Es decir, La Habana de estos tres meses es La Habana del malestar, no de la fiesta. Está claro que no puede haber fiesta, porque el confinamiento lo impedía, la COVID lo impedía. Pero ahí se resume, en estos meses, qué cosa ha sido La Habana cuando uno mira todo lo que la gente estaba haciendo y todo lo que la gente estaba expresando. Por lo demás, hay mucha tensión acumulada, porque La Habana recoge, ¿no?, resume mucho del país en un sentido importante, y es la confluencia entre todas las provincias que viven aquí, la necesidad y la molestia que la gente siente porque no hay una respuesta adecuada del Estado, no al tema de la COVID en sí mismo, que por lavarse las manos y tomar distanciamiento ya se solucionaba el tema, sino con el hecho de qué provee el Estado. En tercer lugar, la respuesta policial. La policía ha dado una respuesta tan brutal que, claro, no se proyecta porque los fenómenos en Cuba no son universales o globales como lo son en Estados Unidos. Un problema en Estados Unidos es un problema global. Entonces, refleja incluso todos los problemas locales del mismo tipo que puedan haber. Racismo en Estados Unidos, pues rápidamente racismo en Cuba, racismo en Francia, racismo en América Latina, etcétera. Racismo en Cuba o acción de la policía en Cuba es un fenómeno local que la gente tiende a minimizar o a relativizar. Pero en todo caso, se reflejó aquí con mucha claridad la acción agresiva en sentido general de la policía hacia los ciudadanos. Y eso se resintió mucho. Yo creo que eso marca la ciudad, por cierto, porque ha sido una reacción de la policía contra todo el mundo. No es una reacción de la policía solo contra la sociedad civil o contra los que están violando aparentemente la ley o los que están en los márgenes ocultos del cumplimiento de la ley. No solo se trata de eso. Se trata de que toda la sociedad cubana transversalmente ha sufrido o ha venido siendo testigo de una acción agresiva por parte de la policía. Y entonces eso queda como una marca en la sociedad en el post-COVID recuperación, en que ya la gente comienza a moverse. Y ha dejado cierta tristeza en una ciudad bien contenta y bien alegre. Los cubanos todos lo somos, pero La Habana tiende a reflejar las alegrías de todo el país. Y esa tristeza se nota en la gente, en los jóvenes, se nota en mucha gente que de alguna manera interactúan los unos con los otros.
Manuel Cuesta Morúa, prácticamente avanzado el tiempo, ¿Cuba está transitando por una crisis peor que la de los años 90?
En un sentido sí, en un sentido es peor, en otro sentido no es peor. Es peor en el sentido de que muchas personas, muchas familias se han encontrado con los años 90, pero de peor manera porque no tienen recursos para acceder. La crisis de los años 90 afectó a todo el mundo y era una crisis en la que después de la caída del Muro de Berlín y de la caída del campo socialista, pues se producía ese tránsito entre la vieja vida o la antigua vida en la utopía que va transitándose hacia las carencias. Entonces la gente como que se adaptó un poco más psicológicamente al momento porque veníamos de otra sociedad. Esta se vive peor porque es una crisis en que la gente se da cuenta que el factor fundamental no es lo que pasa en el exterior o lo que está sucediendo en el exterior. El factor fundamental es la incapacidad del gobierno para proveer y al mismo tiempo permitir. Y entonces eso lo resiente un poco mucho más la gente. Pero para otra gente no es tan mal. Sí hay gente que recibe recursos, sobre todo remesas de sus familiares o amigos en el exterior. Este sector lo puede pasar un poco mejor, aunque de alguna manera no se trata de tener en este momento mucho dinero para los que lo tienen, se trata de que exista la mercancía para poder utilizar ese dinero. Y lo que está pasando es que mucha gente dice, yo no puedo comprarme dinero porque no encuentro en qué gastarlo. De modo que eso genera otra crisis quizás más invisible, que una crisis de desesperanza de cómo solucionar el problema, de cómo enfrentar el problema. Y ahí se desnudan muchas de las carencias en las que estamos inmersos todos los cubanos, y sobre todo muchas de las carencias del gobierno y del Estado.
Dicen que la palabra de orden en Cuba, y con esto terminamos, es no hay, faltante.
No hay, no hay, no hay. Y hay un hashtag que pronto se va a hacer tendencia.
¿Cuál es?
Que es no hay, y pon ahí detrás del no hay hashtag lo que es, cualquier cosa se te ocurra. No hay almohadilla sanitaria. No hay ya abundancia de aguacate. Yo le acabo de leer un trabajo que dice que en los años 50, me sorprendió, en los años 50 Cuba exportaba aguacate. Y yo dije, bueno, pero esto sí es nuevo para mí. Y uno lo contrasta con lo que está sucediendo ahora y también choca con eso. Es decir, el no hay puede convertirse en hashtag de tendencia para que todo el mundo se fije en lo que estamos careciendo en Cuba.
Sin duda. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias por habernos ilustrado desde La Habana esa Cuba que está viviendo Manuel Cuesta Morúa, que están viviendo todos los cubanos, no solamente los habaneros, sino el resto de la nación.
Gracias a ti y estamos en contacto.
Una Cuba cada vez más diversa. Muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa una vez más. Gracias a ustedes. Soy José Luis Ramos. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha Constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.